Finales de noviembre de 1885. Un hombre golpea la puerta de una casa de ladrillos rojos en Atlanta, que pertenece a un farmacéutico respetado y veterano confederado, John Pemberton.
Hola, pase por favor.
Pemberton, de casi 50, invita a su cliente a sentarse. Se inclina para observar a su paciente. Una larga barba cuelga de su mentón, como un trozo largo y abundante de musgo español.
¿Cuál es su molestia, señor?
Me duele la cabeza, la garganta y siento congestionado el pecho.
¿Siente fatiga con frecuencia?
Bueno, estoy físicamente exhausto. Tal vez tengo una enfermedad cardíaca o podría ser hepática. ¿Es posible, doctor?
Sí, es probable. Pero no se preocupe, tengo el remedio para usted. Se llama vino francés de coca. Posee todos los beneficios para la salud del vino, además de los increíbles poderes curativos de la planta de coca de Bolivia.
La verdad es que todos en Atlanta saben de la existencia del tónico para los nervios de Pemberton. Contiene aproximadamente un tercio de línea de cocaína. Y no hay nada como una adicción para ser clientes frecuentes. La bebida se publicita como un afrodisíaco y una cura para cualquier enfermedad, desde la depresión hasta las enfermedades cardíacas. Pemberton vende cientos de botellas por día.
De acuerdo, creo que voy a llevar algunas mientras pueda.
¿A qué se refiere con mientras pueda?
Creo que no ha leído las noticias de hoy. Habrá prohibición en Atlanta.
Por supuesto que Pemberton está al tanto del movimiento antialcohol en el sur de los Estados Unidos, pero se maldice a sí mismo por no haberlo previsto antes y no haber actuado a tiempo. Asociaciones de mujeres cristianas han organizado reuniones de oración fuera de las tabernas, avergonzando a los hombres que entran y salen. El alcohol se prohíbe condado tras condado. Para Pemberton, es una terrible noticia. Luego de intentar crecer con el negocio del aceite de serpiente, el vino francés de coca es su primer gran éxito.
Gracias por el vino francés de coca, doctor.
Cuando el cliente se va, un Pemberton preocupado se pone el delantal y se dirige al sótano, donde guarda cajas y cajas de hojas de coca. Sabe que en poco tiempo su vino francés de coca estará en la mira. Y no sería la cocaína lo que llamaría la atención de las autoridades, sino el vino. Tenía que crear una bebida sin alcohol, algo sin vino, pero aún con coca. Sabe que debe hacerlo y pronto. Y pudo haber encontrado la solución antes, de no ser por sus propias dolencias, que literalmente lo están matando. The Wondery, soy Moisés Palacios y esto es Guerra de Negocios. La rivalidad entre las marcas más conocidas del mundo es legendaria. Tiene más de 120 años. Y no ha perdido la frescura hasta hoy. ¿Quién no ha hecho la prueba de Coke contra Pepsi alguna vez? El mundo parece estar dividido entre los que están del lado de alguna de ellas. En nuestra serie de 6 partes de Coke contra Pepsi, exploramos la batalla épica del mercado mundial de las sodas, valuado en más de 360 mil millones de dólares actualmente. Pero no te confundas, las bebidas de estas dos compañías puede que sean dulces, pero la guerra entre ellas es increíblemente amarga. Este es el episodio número 1. La cocaína es la reina. Diciembre de 1885 y Pemberton se encuentra en su sótano. Está encorvado sobre un recipiente que contiene jarabe en ebullición. Agrega a la mezcla hojas de coca y nueces de cola. Mete una cuchara en el recipiente y con cuidado prueba la sustancia viscosa y azucarada. Pemberton se estremece por el sabor amargo. Las nueces de cola son ricas en cafeína, pero tienen un sabor horrible. Pemberton vierte una bolsa de azúcar en el recipiente y vuelve a probar la mezcla.
¡Ah! ¡Mucho mejor!
El siguiente ingrediente es el aceite saborizante, una mezcla original de naranja, limón, canela, nuez moscada y algo más. Luego unas gotas de ácido cítrico para darle a su bebida un escozor agradable. El toque final es una dosis de colorante de caramelo. A los vendedores de aceites de serpiente como Pemberton les encanta el colorante de caramelo. El color marrón oscuro es ideal para ocultar las moscas, las cenizas y todo lo que pueda caer por accidente en el brebaje. Justo cuando Pemberton se dispone a degustar nuevamente su jarabe, llaman a la puerta. Abre y se encuentra con un hombre robusto, de bigote blanco y de aspecto perezoso.
Buenos días, señor Pemberton. Mi nombre es Frank Robinson. Tengo una agencia de publicidad. Creo que puedo ayudarlo a vender más de su maravilloso vino francés de coca. Llega justo a tiempo. Estoy trabajando en una nueva receta. Por favor, pase y pruébela.
Robinson entra y ve el recipiente con la mezcla. Puede oler el azúcar que emana de él.
Por aquí, señor Robinson, pruebe mi última creación. Una nueva bebida sin alcohol para las fuentes de soda.
Pemberton coloca una porción de su jarabe en un vaso. Añade agua gasificada y mezcla vigorosamente. Robinson prueba y sus ojos se iluminan.
¡Oh, esto sabe increíble! Pensaba preguntarle si quería contratarme como publicista, pero ahora que probé su maravillosa bebida, quiero ir más allá, señor. ¿Me permitiría ser su socio comercial?
Pemberton lo mira con curiosidad, interesado, pero cauto. Robinson insiste.
Con su receta y mis habilidades en publicidad, esta bebida podría ser mundialmente famosa.
Primavera de 1886. Luego de semanas de perfeccionamiento, la receta de la bebida gaseosa está lista. Pero lo que le falta es su nombre. Entonces Pemberton le pide a su nuevo socio comercial que busque un nombre para la bebida. Después de unos días, Robinson hace una sugerencia.
La bebida tiene hojas de coca y nueces de cola. ¿Qué tal? Coca-Cola. Creo que la aliteración suena muy bien.
Al principio funcionó muy bien. Las fuentes de soda en Atlanta comenzaron a vender Coca-Cola y las primeras campañas de publicidad generaron mucho interés. Pero luego, la sociedad Pemberton y Robinson tocó fondo. El raíz del problema se remonta a la Guerra Civil estadounidense. En abril de 1865, Pemberton estaba entre las tropas de los confederados en la batalla de Columbus, Georgia, donde la Confederación peleó y perdió su última batalla. Un soldado de la Unión le da un sablazo a Pemberton y abre su abdomen de un tajo. De milagro, Pemberton sobrevivió. Pero esa herida de guerra sigue atormentándolo, con repentinos arrebatos de dolor que se vuelven insoportables. Encuentra alivio en la morfina, pero termina por hacerse adicto a este poderoso analgésico. 20 años después, sigue entre las garras de esta droga. Con Pemberton bajo los efectos de la morfina acurrucado en la cama, la mayor parte del tiempo, la producción de Coca-Cola se detiene por completo. Y sin producto para vender, Pemberton se declara en bancarrota. Desesperado por dinero, a espaldas de Robinson, vende partes del negocio a quien quiera que pague en efectivo. Al enterarse de la traición de Pemberton, Robinson enfrenta a su postrado ex socio comercial.
Éramos socios. ¿Cómo pudiste hacer esto?
Necesitaba el dinero. Y además, la patente y la marca registrada me identifican a mí como el único creador de la Coca-Cola. Aunque eso ya no importa. Estoy enfermo. Y moriré en esta cama.
Es demasiado tarde. La Coca-Cola ha desaparecido. ¿Y sus nuevos dueños? Un puñado de oportunistas desventurados. Robinson no encuentra consuelo. Aunque lo dejaron fuera del negocio, aún cree en la Coca-Cola y está decidido a recuperar la compañía. Meses más tarde, continúa hablándole a todo el mundo de la bebida gaseosa de Pemberton y su sueño hecho añicos. Una de las personas a quienes Robinson le cuenta su trágica historia es Asa Candler. Es un próspero farmacéutico en busca de un producto. Es por eso que Robinson recurre a Candler e intenta convencerlo del potencial de la Coca-Cola. Pero Candler simplemente hace oídos sordos a las aburridas historias que le cuenta Robinson sobre la Coca-Cola. Una mañana, sin embargo, Candler despierta con un dolor de cabeza severo e incesante. Atormentado por la jaqueca,
Candler recuerda que Robinson le contó que la Coca-Cola cura los dolores de cabeza y piensa, bueno, ¿qué daño puede hacer? Candler recorre las calles de Atlanta y se dirige a una fuente de soda cercana. Tras esquivar tranvías y multitudes, Candler llega a la fuente de sodas y se dirige directamente al empleado detrás del mostrador.
Buenos días. Un vaso de Coca-Cola, por favor.
El empleado le sirve a Candler un vaso de una bebida burbujeante. De burbujear en su boca. Candler bebe unos sorbos de su primera Coca-Cola. Nada mal, piensa. Instantes después se sorprende al notar que su dolor de cabeza disminuye y desaparece por completo. Días más tarde, Candler le escribe a su hermano contándole su emocionante hallazgo.
¿Recuerdas cómo sufro de los dolores de cabeza? Bueno, hace unos días un amigo me sugirió probar Coca-Cola. Lo hice y me alivió. La probé nuevamente y tuvo el mismo efecto. Así que decidí invertir mi dinero en eso.
Candler busca a las personas a las que Pemberton les vendió la empresa y les compra sus partes por $750. Luego, en el verano de 1888, Candler visita a Pemberton para comprar sus acciones, el último tercio de la empresa. Al entrar a la habitación de Pemberton, el hedor a sudor, vómito y enfermedad prácticamente lo ahoga. El aspecto de Pemberton es espantoso. Está postrado, con ampolletas de morfina vacías en su buró. Se está muriendo de gastroenteritis. Sin dejarse intimidar por lo deprimente de la escena, Candler se dispone a cumplir su misión.
Señor Pemberton, me apena verlo en ese estado. Le deseo una rápida recuperación. Estoy aquí porque deseo comprarle su parte de Coca-Cola. ¿Cuánto pagará?
$550. Pemberton acepta. Así al menos podrá dejarle algo a su familia. En agosto de 1888, después de aceptar la oferta de Candler, Pemberton muere a la edad de 57 años. Lo primero que hace Candler al tomar el control de Coca-Cola es cambiar la fórmula. Para empezar, añade más azúcar. Después, reduce al mínimo la cantidad de hojas de coca. La cocaína está perdiendo su encanto y la gente ahora dice que es dañina y adictiva. Lo mejor es deshacerse de ella, opina Candler. Lo único que le impide eliminar por completo las hojas de coca es el temor a que eso invalide la marca registrada de Coca-Cola. Con la nueva receta, Candler coloca a Robinson, el genio del marketing, nuevamente a cargo de promover la Coca-Cola. El presupuesto publicitario es acotado, pero Robinson hace valer cada centavo. Rompiendo con los anuncios densos y llenos de palabrería de entonces, Robinson sintetiza el mensaje de Coca-Cola en apenas 5 palabras. Beba Coca-Cola. Deliciosa y refrescante. Robinson coloca ese mensaje en todas partes. Todos lo ven en tranvías, periódicos, folletos e incluso lo pinta en paredes. También reparte montones de artículos gratuitos con la marca de Coca-Cola, incluidos calendarios, relojes y placas de vidrio. Durante un tiempo, esto hace que las ventas de Coca-Cola vayan en aumento. Pero para 1892, ambos sabían que debían hacer más. Para recaudar dinero y poder pagar más publicidad, Candler forma The Coca-Cola Company e invita a la gente a invertir en ella. Espera recaudar $50,000, pero solo consigue $10,000. Entonces, Robinson sugiere una solución novedosa.
Regalemos cupones promocionales para que la gente pueda cambiar un vaso de Coca-Cola gratis en las fuentes de soda.
¿Qué? ¿Quiere regalar la Coca-Cola? ¿Se ha vuelto loco?
Para comprender la reacción incrédula de Candler, hay que saber que nadie había intentado algo así. Así que no había evidencia alguna de que pudiera funcionar.
Señor Candler, escúcheme. Hay personas que no han probado la Coca-Cola. Estos cupones les darán Coca-Cola gratis.
Así es, pero una vez que la prueben, serán consumidores habituales, estoy seguro. Recuperaremos el dinero con el aumento de las ventas.
Candler medita sobre la idea de Robinson. Suena peligrosamente caro, pero el argumento de Robinson tiene sentido. Candler aprueba el plan. En los próximos meses,
La gente acude a las fuentes de soda con sus cupones. Cientos de miles de personas prueban la Coca-Cola. Y les gusta. La bebida se convierte en la gaseosa favorita del sur. Pero no todos creen que el éxito de la Coca-Cola se deba a la ingeniosa promoción de Robinson. Aunque Candler cambió la receta, muchos siguen viendo a la Coca-Cola como la bebida de cocaína. Corren rumores de que la bebida es adictiva. Los periódicos afirman que la Coca-Cola enloquece a la gente. Los clientes de las fuentes de soda le dan a la bebida apodos inspirados en la cocaína, nombres como coca, droga o inyección de energía. Esto molesta a Candler. Es un devoto metodista y odia la idea de que su bebida se considere algo malsano. En 1903, contrata químicos para eliminar hasta la última molécula de cocaína de las hojas de coca utilizadas en la Coca-Cola. El cambio no modifica la popularidad de la bebida. Al poco tiempo, el mercado se llena de competidores que intentan replicar el éxito de la Coca-Cola. Candler los desprecia. Los ve como parásitos que se alimentan de su arduo trabajo. Entonces pide a sus abogados que demanden a todos y cada uno de ellos por infracción de marca. Lo que sigue son décadas de intentos por acabar con los impostores. Pero en cuanto Coca-Cola acababa con un imitador, surgía otro e incluso varios más. Y con tantos imitadores por erradicar, era inevitable que alguno se le escapara. Entre ellos estaba una bebida de Carolina del Norte. Una bebida que se promocionaba como una alternativa a la Coca-Cola libre de drogas. Su nombre, Pepsi-Cola. Estamos a comienzos de 1898 y Caleb Branham está aburrido. Es una tarde tranquila en su fuente de sodas de New Bern, Carolina del Norte. Ya limpió el mostrador de mármol y barrió el piso. No le quedan tareas pendientes. Así que decide que un poco de música hará que el día transcurra más rápido. Entonces decide acercarse a la pianola. A Bradham siempre le había interesado la nueva tecnología y le encantaba esta rocola primitiva. Se busca en los bolsillos e inserta un níquel. El rollo de papel de la máquina comienza a girar. Ya de mejor humor, Bradham regresa al mostrador justo cuando entra un hombre desaliñado. El rostro de Bradham se ilumina. ¡Al fin! ¡Un cliente! Pero es evidente que tiene resaca.
Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo servirle?
El hombre intenta hacer equilibrio apoyándose en una de las bancas del mostrador.
Tiene algo para el dolor de cabeza. Siento que la mía va a estallar.
¡Está de suerte! Porque tengo la bebida gaseosa perfecta para el dolor de cabeza, creada por mí. Es una cola libre de drogas y la he vendido desde hace años.
Sí, claro, suena bien. Sírvame un vaso de eso, por favor.
Bradham vierte un poco de su jarabe de cola en un vaso y luego presiona el surtidor de agua de gas. Le da la bebida al cliente, el hombre le da un sorbo.
Oh, sabe bien. ¿Cómo se llama?
La gente la llama bebida de Brad por mí. Caleb Bradham.
El hombre mira a Bradham de reojo.
Puede que tenga resaca, pero sabe reconocer un hombre inadecuado.
¿Bebida de Brad? Amigo, tiene que ponerle un mejor nombre.
En agosto de 1898, la bebida de Brad recibe un mejor nombre. Ahora se llama Pepsi-Cola. Y Bradham tiene grandes planes para ella. Ha visto el enorme éxito de la Coca-Cola y cree que su bebida puede llegar a ser tan popular como ella. Bradham comienza a vender su jarabe a otras fuentes de sodas de Carolina del Norte. Luego publica avisos en los periódicos locales que dicen que la Pepsi-Cola es una bebida saludable que no solo cura los dolores de cabeza, sino también la indigestión. En 1902, inundado de confianza, Bradham funda The Pepsi-Cola Company. Coca-Cola ve a Bradham como otro imitador, pero es más que eso. Como oyen, una nueva tecnología está por cambiar el negocio de las gaseosas, y Bradham es de los primeros en adoptarla. Entonces, las gaseosas se embotellan a mano. Era un trabajo lento, impreciso y peligroso.
A menudo las botellas excesivamente carbonatadas explotaban. Pero Bradham había leído acerca de esas nuevas máquinas embotelladoras, máquinas que acelerarán la producción, mejorarán la higiene y reducirán el peligro del estallamiento. El plan de Bradham es adelantarse a los demás. Crea una planta embotelladora y comienza a vender Pepsi embotellada a personas de comunidades rurales, que es gente que no vive cerca de una fuente de sodas. Después, convence a las plantas embotelladoras independientes de comenzar a producir Pepsi en lugar de sus propias bebidas de cola. A cambio, cada planta recibe el monopolio local de la producción y venta de Pepsi embotellada. Bradham hace dinero vendiendo jarabe de Pepsi a esos embotelladores. Para 1915, Bradham ya era un millonario de la industria de las gaseosas. Y la actitud de Coca-Cola no podía haber sido diferente ante los cambios. El jefe de Coca-Cola, Asa Candler, cree que las bebidas gaseosas embotelladas no tienen futuro. Así que en 1899, cuando dos abogados de Chattanooga comienzan a pedirle los derechos para embotellar Coca-Cola, los ignora. Pero el dúo persiste. Durante semanas, Candler los echa esperando que se den por vencidos, pero no lo hacen. Y finalmente, Candler acepta tener un encuentro.
Señores, quiero que sepan que no estoy interesado en embotellar Coca-Cola. Las plantas embotelladoras son lugares sucios que producen productos inferiores. Temo que si embotellamos Coca-Cola, se arruinará su buen nombre.
Los abogados prometen mantener altos estándares de calidad en sus plantas embotelladoras y pagar ellos, no a Candler, por su red de embotellado. Solo quieren el derecho a embotellar Coca-Cola. Finalmente, Candler acepta y firman un contrato. Según el contrato, los abogados reciben los derechos exclusivos para embotellar Coca-Cola en la mayor parte del país y comprarán todo el jarabe a la Coca-Cola Company. Mientras los abogados guardan sus papeles para irse, Candler les advierte:
aún así no creo que tengan éxito, y si fallan, no vengan corriendo en busca de ayuda.
Pero los abogados no fallaron. En lugar de abrir plantas embotelladoras ellos mismos, dividen los Estados Unidos en pequeños territorios y venden franquicias para embotellar Coca-Cola en esas zonas. Emocionados por la oportunidad de obtener una franquicia lucrativa e inagotable de Coca-Cola, cientos de plantas firman. Todos se enriquecen. The Coca-Cola Company se beneficia por el jarabe que le vende a los abogados. Los abogados hacen fortunas inmensas vendiendo ese jarabe a las plantas embotelladoras a un precio mayor. Los embotelladores hacen dinero vendiendo la Coca-Cola embotellada que producen y, casi sin quererlo, Coca-Cola crea una red de embotellado de gaseosas nacional en tiempo récord. Pero mientras se acerca 1920, tanto para Coca-Cola como para Pepsi, llegan los problemas. El problema es el azúcar. El gobierno decide finalizar el control del precio del azúcar que se impuso durante la Primera Guerra Mundial, y ahora el precio del azúcar sube y sube sin parar. Son malas noticias para las compañías de gaseosas. El azúcar es la parte más cara de estas bebidas. Y los precios están por las nubes y la industria entra en pánico. Previniendo, Coca-Cola y Pepsi compran enormes reservas de azúcar. Pero luego, el costo se desploma y las compañías de bebidas tienen un stock enorme de azúcar sobrevaluada. Al no poder cubrir las pérdidas, Bradham reduce la producción. Y al producir menos Pepsi, las ventas caen y la situación de la compañía empeora. Bradham lucha por salvar la compañía, pero ya es muy tarde. En marzo de 1923, The Pepsi-Cola Company se va a la quiebra. El sueño de Bradham se hace pedazos. Pero mientras Pepsi y otras compañías de gaseosas se estrellan, Coca-Cola sobrevive y además prospera. Para recuperarse de sus pérdidas por el azúcar, The Coca-Cola Company consigue un préstamo multimillonario y, con su fórmula secreta como garantía, gracias al préstamo, Coca-Cola sigue expandiéndose. A diferencia que por la crisis del azúcar, sus competidores se desmoronan. Con mucho dinero y escasa competencia, Coca-Cola mejora. A finales de la década de 1920, Coca-Cola ya forma parte de la vida diaria de los americanos. Parece inimaginable que, en este punto,
alguien pudiera destronar a Coca-Cola de la corona de gaseosas. Pero entonces, algo inesperado sucede. Pepsi-Cola regresa de la muerte. En el próximo episodio de Coke contra Pepsi, el hombre más atrevido de la industria de los dulces acepta el reto de los policías de la Coca-Cola y pone a Pepsi de nuevo en la carrera. Espero que hayan disfrutado del primer episodio de Guerra de Negocios. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcasts, así como en Wondery.com. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Debes tocarlo o deslizarte por la portada. También verás ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa demostrando tu interés hacia ellos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a acercarte a nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que oyes, nos encantaría que nos dieras una calificación de 5 estrellas y cuéntale a tus amigos cómo suscribirse. Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado. No podemos saber con exactitud lo que se dijo, pero estos diálogos se basan en nuestra mejor investigación. Guerra de Negocios fue narrada originalmente en inglés por David Brown. Yo soy Moisés Palacios. Tristan Donovan escribió la historia. Es el autor de Viz, How Soda Shook Up the World. Karen Lowe es nuestra editora y productora senior. Jenny Lower es nuestra productora. Diseño del sonido original por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.
Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.